Buenas tardes y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente del Centro Asociado de la UNED en Cartagena para el grado de Historia del Arte. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión de nuevo un poquito más breve. Vamos a intentar que sea inferior a la hora de duración correspondiente al tema 12 del manual de la asignatura, que se corresponde, por lo tanto, al arte de la civilización hitita o el arte de los hititas del país de Hatti, que, bueno, es un arte especialmente significativo o bastante distinguible respecto a los modelos que hemos visto hasta ahora, que evidentemente tiene una gran influencia de estos modelos que conoce especialmente a través de la influencia de los asirios que se sitúan en el sur y en el este de los límites de los hititas y por lo tanto de esta manera, además a través de una serie de intercambios comerciales especialmente destacados por los propios asirios dentro del territorio donde se va a desarrollar la civilización hitita, incluida en lo que será la futura capital, Hattusa, pues a través de estas redes comerciales, de alguna manera los hititas tienen contactos con ese estilo o esos estilos artísticos que, como vimos, tenían su origen evidentemente en la zona de Sumeria y que las diferentes civilizaciones habían adaptado a sus gustos, a sus necesidades y a su propia idiosincrasia de alguna manera y que van a influir notablemente en el arte hitita, pero a su vez el arte hitita va a ser suficientemente singular o suficientemente independiente, si queréis, o autónomo, como para poderlo distinguir con claridad de otros estilos de Oriente Próximo, como os comentaba hace un momento. Bien, en un principio, para situarnos, tenemos que conocer que, tal y como ocurre con el resto de las civilizaciones que hemos ido viendo, y como recordaréis, evidentemente, de historia antigua, como os digo siempre, el Imperio Hitita se desarrolla aproximadamente entre el siglo XIV y XIII de antes de Cristo, pero esa será su época, digamos, de máximo esplendor hasta aproximadamente el 1200, en el que es destruido por los llamados pueblos del mar, o esa es la versión tradicional. Os recuerdo que los pueblos del mar son una serie de migraciones de origen desconocido, no se tiene demasiada información acerca de ellas, pero que habrían penetrado en el Próximo Oriente precisamente a través de Anatolia, viniendo desde la zona de Grecia, que también sufre la convulsión de la llegada de estos pueblos del mar, entre los que se quedan en Grecia o probablemente influyen mucho más en Grecia, estarán los que conocemos como los dorios. Y otros continúan estas migraciones, llegan a la zona de Anatolia, donde el imperio hitita sucumbe ante la presión de estos pueblos. Evidentemente, esta destrucción o esta caída de los hititas tiene razones mucho más complejas que la propia llegada de los pueblos del mar, sino que los pueblos del mar tenemos que verlos como el desencadenante de la crisis final, ¿no? Pero evidentemente los hititas ya habían entrado en un proceso de crisis profunda, de disputas internas, de guerras internas, entre otras cosas por una serie de cuestiones dinásticas que debieron debilitar notablemente el poder real frente a los señores de la nobleza. Y por lo tanto fueron incapaces de hacer frente a esta amenaza de los pueblos del mar. Los pueblos del mar continúan esa progresión a lo largo de todo Próximo Oriente, especialmente en la costa de Siria y Palestina, entre las que debemos destacar, por ejemplo, la figura de los filisteos que se instalan en la zona de Gaza, hasta llegar al delta de Egipto, donde son finalmente derrotados o detenidos por el faraón Ramsés III en la batalla del Nilo. Bien, os he puesto aquí un pequeño documental sobre los hititas para que un poco os podáis situar. Bien, evidentemente los hititas habían surgido mucho tiempo antes, si bien será en este periodo donde consiguieron desarrollar un imperio potente, bien reconocido, con un importante papel de las fuerzas militares hititas, que además trajeron una serie de innovaciones militares que les supusieron convertirse en una potencia militar en toda esta zona. Pero Evidentemente, desde época anterior conocemos la llegada de estos pueblos hititas alrededor del tercer milenio. Son pueblos de origen indoeuropeo, lo cual supone toda una novedad respecto al resto de poblaciones que van a habitar el próximo Oriente. Recordemos que el resto de las poblaciones, muchas de ellas tenían un origen semita, otro un origen algo desconocido, como puede ser el de los sumerios. Ya comentamos en su momento que podían haber tenido un origen quizás en la zona del Indo. Pero el único pueblo indoeuropeo que habitará esta zona será, por lo tanto, el de los hititas, que llegan a la península de Anatolia, donde se juntan o donde se unen de forma pacífica en un principio, según el registro arqueológico, no parece que haya unas destrucciones y unas invasiones violentas. Se unen a la población local, los conocidos como anatolios, evidentemente, y a partir de ahí van desarrollando esa cultura propia que, evidentemente, se separa un poco, de ahí la singularidad que os comentaba. Esa es una de las razones de la singularidad del arte hitita respecto a otras civilizaciones próximo orientales, en ese origen precisamente indoeuropeo, que les hace tener unas creencias religiosas y unas concepciones simbólicas del mundo un poquito diferentes de lo que lo van a tener el resto de civilizaciones próximo orientales. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que Anatolia es una zona de la zona necesariamente de paso entre Asia y Europa. Por lo tanto, las influencias que recibe la cultura hitita no es solo o provenientes de la zona próximo oriental, como había ocurrido, por ejemplo, con el resto de pueblos, es decir, por ejemplo, los asirios. La principal influencia que reciben, evidentemente, es la de los sumerios y los acadios, entonces, o de los egipcios, ya en menor medida, con lo cual, evidentemente, todo se transforma bajo una óptica parecida. Mientras que los hititas tienen una influencia, sí, de las otras civilizaciones próximo orientales, pero también de las civilizaciones que se están desarrollando en la zona europea, ¿no? En este caso, tendríamos que hablar de una cierta influencia, probablemente, de la civilización minoica e incluso de la micénica, ya en las últimas etapas, evidentemente. Bien, por lo tanto, el imperio hitita aparece en un primer momento concentrado en la zona central de Anatolia, en la zona central y norte de Anatolia, en torno a Hattusha o Katusha, como prefiráis, lo veréis visto de las dos maneras, aunque evidentemente la más conocida es Hattusha. Y a partir de del control de toda esa zona, se irán desarrollando a lo largo de toda la península de Anatolia y respecto a lo que conformaría en algún momento el reino de Mitanni, que no lo vamos a ver de forma específica, quizás es el gran ignorado, tanto desde el punto de vista artístico como de la historia del Próximo Oriente, pero que desgraciadamente no aparece en nuestro temario como tal, y bastante temas tenemos ya como para meteros mucho más. Bien, a partir de esa expansión controlarán todo el territorio de Mitanni y toda la península de Anatolia, y serán frenados por los egipcios, que habrían en la época del Imperio Nuevo habrían desarrollado su expansión territorial por toda la zona del Oriente Mediterráneo, de la costa levantina del Levante Mediterráneo, y chocarán con los hititas y con los asirios en ese equilibrio entre las tres potencias que ya pudimos ver en historia antigua. El principal característica o el principal elemento del arte hitita va a ser la arquitectura, y más concretamente, en mi opinión, la arquitectura defensiva. Si queréis, no llegaría a ser una... Algunos diréis que quizás no corresponde a una concepción artística en sí misma, es más una obra de ingeniería, quizás, pero efectivamente va a ser donde más destaquen por su pericia los constructores hititas, además de introducir una serie de novedades respecto a las formas constructivas a las que estábamos acostumbrados en la zona próximo oriental. Los hititas tienen también la virtud de conseguir combinar como elementos constructivos tres materiales fundamentales, que serán la piedra, el adobe y la madera, cosa que por la escasez de dos de estos materiales, como son la madera y la piedra, no había tenido lugar prácticamente en la zona próximo oriental. Esto ya lo hemos señalado muchas veces, como el uso masivo del adobe y del ladrillo en las construcciones sumerio, acadias o incluso asirias, se debía a que el elemento era el único elemento realmente presente, barato, con el que se podía construir. No, no se podía construir en piedra debido a que había que importarla y era tan caro que realmente apenas se puede utilizar. Lo mismo que ocurre con la madera. Sin embargo, en Anatolia sí que tenemos abundancia de todos estos recursos, con lo cual su uso y su combinación en la arquitectura va a ser una de las características fundamentales del arte de los hititas. Evidentemente, el mayor exponente de este tipo constructivo va a ser todas las infraestructuras que se construyen en la capital, en Hattusa, que es el máximo exponente, por lo tanto, como os decía, de esta nueva forma constructiva y donde se van a poder desarrollar con todo su potencial las nuevas técnicas. A partir de una primera zona construida en época antigua, en torno a una especie de ciudadela fortificada, se rodea de una potente muralla ciclópea. Ciclópea quiere decir de grandes bloques de piedra. Se denomina así porque se consideraba que eran bloques tan grandes que solo los cíclopes, esos gigantes mitológicos, podían mover ese tipo de piedras. Entonces, cuando se encuentran este tipo de bloques tan enormes, pues se los denomina ciclópeos. Tenía tres puertas fortificadas este primer recinto y 22 torres avanzadas que de alguna manera permitían mayor estabilidad a la muralla. Esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, como la construcción de las torres no solo tiene un carácter defensivo de ser un elemento más alto aún que la muralla y de mayor grosor, sino que de alguna manera sirven de contrapunto para que las fuerzas del muro puedan empujar hacia las torres y de esa manera tener una mayor resistencia frente a posibles ataques con arietes, catapultas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la muralla sea aún más resistente. Y otra de las grandes novedades es la construcción de una serie de poternas con bóvedas para escapar en caso de asedio por las diferentes salidas de la muralla. Me explico. Hay una serie de túneles subterráneos. Imaginaros un túnel subterráneo que da construido con una bóveda que no deja de ser una sucesión, perdón, de arcos, como lo podéis ver en mi dibujo horrendo, pero bueno, voy a intentarlo. Imaginaros una sucesión de arcos, pues lo que forma es en realidad una bóveda, ¿no? Si os la imagináis, intento explicarme, no es fácil. Y de esa manera lo que hacían era, a través de estos túneles subterráneos sujetos por bóveda por debajo de la muralla, que tenían una pequeña salida, digamos, aquí estaba la muralla, imaginaros. Y entonces el túnel venía por aquí debajo y tenía una pequeña salida un poco más allá para poder escapar en caso de asedio e incluso hacer salidas de una serie de soldados que cogieran al enemigo que les estaba asediando por atrás y de esta manera, con el efecto sorpresa, conseguir romper ese cerco que les rodeaba. Con la reestructuración de la ciudad, de la capital en época imperial, ya a partir del desarrollo de ese imperio hitita que abarcaba toda Anatolia, como hemos comentado antes, pues evidentemente se reestructura toda la ciudad porque la ciudad gana en un tamaño, multiplica su tamaño enormemente, se convierte en la capital de todo un imperio, desde la cual hay que gestionar todo un imperio y evidentemente supera los límites de esta zona antigua y hay que de nuevo volver a construir toda una serie de fortificaciones alrededor de la ciudad y se hace aprovechando las irregularidades del terreno, que tiene una función doble, evidentemente. Por un lado, práctica, porque evidentemente se aprovechan las salientes y los grandes masas de piedra que ya hay presentes en el terreno y por otro lado simbólica debido a la gran importancia que tienen las rocas y las montañas dentro de la propia mentalidad religiosa de los hititas. Me explico. Imaginaros que hay una serie de afloramientos de roca en el terreno, pues se hace un muro, la muralla, aprovechando esas grandes bloques de piedra, ¿no? Imaginaros, pues claro, en esta parte superior del bloque de piedra, evidentemente la muralla tiene menos altura, igual que en esta parte, mientras que en esta parte entre medias tiene mucho más. Lo que hacen es aprovechar estos afloramientos de roca como elementos ya de la propia muralla, la integran en la propia muralla. Estas zonas, aquí lo vemos muy claramente, veis la zona antigua, la antigua ciudadela original y después la nueva ciudad de Hattusa, la reestructuración a partir de época imperial y como vemos con esa doble línea de muralla en la que es irregular, aprovechando la cima de la montaña y todos esos afloramientos rocosos que la hacían prácticamente inexpugnable. La rodean de una serie de puertas muy bien defendidas, muy bien diseñadas desde el punto de vista militar, con una subida en rampa que les provocaba que los enemigos tuvieran que exponerse a los elementos disparados o arrojados desde las murallas durante un largo periodo de tiempo mientras se accedían o mientras se acercaban a la puerta, lo cual facilitaba la defensa de esa puerta. Y de todas estas puertas se han conservado tres, fundamentalmente la del rey, la del león y la de la esfinge, y de alguna manera cada una de ellas simbolizaba o de alguna manera protegía con este efecto simbólico a la propia ciudad, ¿no? Las figuras monumentales, de las cuales evidentemente ha venido el nombre que tiene cada una de ellas, le daban ese plus, digamos, simbólico, religioso, mágico, que permitía o ayudaba a su defensa. Esto es muy común en todas las civilizaciones y evidentemente el Próximo Oriente no es ajeno a ello, ¿no? Lo hemos visto con el caso de los Namasu con los asirios o lo acabamos de ver muy claramente con las puertas de la ciudad de Babilonia en el arte babilonio, que lo vimos la semana pasada, ¿no? Con esas puertas de Istar, la puerta de Marduk, etcétera, etcétera, que además estaban con las figuras de los dragones, de los leones, etcétera, etcétera, que eran los animales simbólicos de las divinidades y que ayudaban a la defensa de la puerta, ¿no? De las puertas que siempre, insisto, son los lugares más débiles. Por lo tanto, además, una de las ventajas también que tenemos o una de las características que tenemos en estas puertas es que también es de alguna manera un resumen de la simbología que los hititas adoptan de otras culturas que les influyen, como hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, en las esfinges, que evidentemente las hemos visto reflejadas en el arte babilonio, en el arte sirio o, por supuesto, en el arte egipcio, ¿no? Pues aquí los hititas, de alguna manera, también las adaptan como elementos defensivos, como elementos protectores, ¿no? Con ese mismo carácter que, fijaos, también tenían las esfinges en Egipto. Acordaros de la gran esfinge o de las primeras o de las avenidas de esfinges que protegían las tumbas reales. La representación, evidentemente, mostraba el poder de los reyes y de las divinidades hititas, que son un poco diferentes, ya no son esas divinidades de origen sumerio, ya no estamos hablando de Istar, ya no estamos hablando de Inanna, sino que veremos que tienen otras divinidades más propias o más singulares, más exclusivas de los hititas y probablemente relacionada con este origen indoeuropeo que comentábamos anteriormente. Aquí os he puesto otro pequeño documental también sobre los hititas, diferente al anterior, para que os hagáis una idea. En la arquitectura religiosa es verdad que se da un cierto cambio en el tipo de estructuras. No conocemos demasiadas. Tenemos que tener en cuenta que del arte hitita tenemos no demasiados restos. Fundamentalmente está estudiada la gran capital, Hattusa, pero con el abandono que sufrió la ciudad, tampoco podemos, hay muchas cosas que todavía permanecen sin poder ser interpretadas con fiabilidad y algunas de ellas son precisamente las cuestiones religiosas, ¿no?, de los hititas. Pero es verdad que debemos destacar alguna serie de templos que, o edificios que se han identificado con un sentido religioso en el que tenemos que destacar el templo 1, porque pues, dentro de la ciudad de Hattusa, que es el más significativo, generalmente los templos eran con una estructura más o menos cuadrada, aunque es verdad que son ciertamente irregulares, se construían en torno a un gran patio, esto no es novedad, es decir, la estrategia de utilizar los patios como distribuidores de las estancias de los diferentes edificios, ya la hemos visto innumerables veces. Pero sí que es verdad que tienen una novedad fundamental y es que en algunas ocasiones aparecen las celas, es decir, las hornacinas o las habitaciones dedicadas a depositar las estatuas de los dioses, donde viven los dioses dentro del templo en un lateral, lo cual quiebra el eje de simetría, es decir, ya no puedes ver a la figura del dios según entras por la puerta, no la puedes ver de frente, sino que esto lo hacen en un lateral en algunas de las ocasiones. Y luego también, otra de las grandes características absolutamente novedosa del arte hitita es la creación de ventanas que prácticamente bajan hasta el suelo para que dejen entrar la luz. La luz juega un papel importante dentro de la arquitectura hitita, mucho más que en otras culturas, y es importante que la luz del sol penetre por todos los espacios posibles, no solo a través de los patios, como lo había hecho en otras culturas próximo-orientales, sino que se añade esta figura de las grandes ventanales que de alguna manera aumentan toda esa luz dentro del templo. También es otra de las novedades que utilizan los hititas en sus construcciones religiosas, será la construcción de una serie de pórticos, de columnatas porticadas, a modo un poco, para que os hagáis una idea, como los claustros de los monasterios medievales, es decir, en torno al patio central podría estar en todos sus lados, o a veces solo en uno, pero depende del caso, suele aparecer, imaginaros, en torno a este patio central. Alrededor hay un pasillo columnado con cubierto que actúa un poco de redistribuidor del resto de las estancias, ¿no? Imaginaros aquí las estancias, todas estas. Bien, pues imaginaros este patio. Queda evidentemente abierto, sin ningún tipo de techado, y dentro está toda esta columnata, es decir, todo esto con columnas que sujetan un techado alrededor del cual, pues eso, actúa a modo de vestíbulo y distribuidor ese claustro. En el templo 1, por lo tanto, que es, insisto, es el más destacable de la ciudad de Hattusa, se dispone una gran red de salas, almacenes, habitaciones dedicadas a los sacerdotes, archivos, etcétera, etcétera, que rodeaban en realidad al templo, no formaban parte, digamos, del edificio propio del templo en sí mismo, sino que lo rodean alrededor de una manera protectora o quizás, bueno, en una especie de anexos del propio templo y actuaban directamente relacionados con él. Esto es una cuestión probablemente relacionada con la cuestión del control por parte del templo de los talleres, almacenes y demás actividades económicas, como ya habíamos visto que había sucedido en algunos casos en la zona de Sumeria, ¿no? Entonces, evidentemente, parece ser que el templo, dado este registro arqueológico, nos permite pensar que el templo controlaba directamente todas estas actividades artesanales y comerciales y que era, por lo tanto, en sí mismo una institución también económica, no solo religiosa. Bien, el templo se eleva sobre una pequeña plataforma, se hace el acceso a través de una gran puerta monumental que da acceso a ese patio que estaba rodeado de estancias y con los telae dedicadas a varios divinidades. No sabemos exactamente a qué divinidad estaba declarada el templo 1, parece ser que por la cantidad de habitaciones que hemos interpretado como Célae, pues podría estar dedicado a varias divinidades de la mitología hitita. El conjunto jugaba ese doble papel, religioso y económico, como comentábamos, por la unión de ambas actividades, religiosas y comerciales. Junto a este gran templo, Templo 1, hubo otros templos dentro de la ciudad de Hattusa, mucho más modestos, más pequeños. No tenían toda esa red de talleres, almacenes que lo rodeaban y lo protegían de alguna manera, pero el esquema de lo que es la construcción religiosa o solo religiosa sí que es parecida, aunque es verdad que de alguna manera son un poquito más irregulares, no suelen ser exactamente cuadrados ni rectangulares, sino que alrededor de en principio de una especie de vestíbulo, sí, cuadrado o rectangular, se desarrolla de una forma un poquito más extraña. Y parece ser que en diferentes fases, ¿no? Como que se le van añadiendo habitaciones según las necesidades al modelo original. Sí que tienen o mantienen la estructura de la cela en uno de los extremos del templo y el patio con claustro y las ventanas alargadas en las paredes, que son exactamente o que repiten el mismo modelo que en el templo 1. Fijaos aquí las ventanas, claro, aquí está quitado el techo en esta reproducción que os he puesto, pero sí que se ven los huecos perfectamente de las ventanas. Cada una de las habitaciones tiene una ventana para permitir entrar la luz. Esto es, insisto en que es una gran novedad respecto a otras estructuras. A las afueras de Hattusa se construyó también un gran santuario religioso, un santuario rupestre en Yacilicaya, que de alguna manera la parte construida sigue una estructura anterior, pero los templos están adosados a la montaña y las Celae en realidad no están construidas de forma externa, sino que están excavadas en la montaña, dentro de las grutas, y a ellas se adosa el resto de la estructura templaria. Están dedicadas todos estos templos a diferentes divinidades, pero también a algunos monarcas que parece ser que fueron deificados a partir de su muerte y elevados a la categoría de dioses. Probablemente la explicación más lógica de estas estructuras es que el templo se construyera alrededor de una gruta donde ya se rendía culto desde tiempo anterior y entonces se desarrollase después toda la estructura templaria alrededor de esta gruta original. Uno de los aspectos evidentemente más destacables de este santuario son los relieves, aparte de esa innovación constructiva en la que se une las zonas naturales, es decir, las grutas y la estructura construida, serán evidentemente los relieves que alcanzan probablemente el máximo nivel dentro del arte hitita, dentro de los relativamente pocos restos, insisto, que tenemos de los hititas, porque nos muestran un mundo simbólico muy complejo, muy completo, desconocido en gran parte, e insisto, y la relación directa entre los reyes y las divinidades, porque aparecen, insisto, a un nivel muy parecido e incluso esos reyes divinizados, una vez muertos, que aparecen donde se les rinde culto al mismo nivel que a los dioses. Las dos cámaras de las que constituyen el santuario estaban profusamente decoradas con estos relieves. La cámara A, ya la llamada cámara A o también del Año Nuevo, era una sucesión de dioses en orden jerárquico. Esto lo que quiere decir es que estaban los más importantes en primer lugar y los menos importantes o menos poderosos según la mitología hitita en la parte posterior, y la gran ventaja es que aparecen con su nombre debajo. Esto nos ha permitido poder conocer cada una de las representaciones y de los nombres de los dioses, porque insisto que hay poca información, relativamente poca información del mundo hitita, pero estos relieves nos han permitido conocer muchos detalles por la iconografía que muestran de cada una de las divinidades sobre este mundo simbólico hitita. Al fondo aparecían los dioses tutelares, fundamentalmente Teshub, el dios del tiempo, parece ser, y Kebat, el dios del sol. Fijaros cómo aparecen elevados sobre diferentes estructuras, sobre los leones como símbolos de la divinidad, que a su vez están sobre montañas, ¿no? Fijaros la importancia de la montaña y de la roca que comentábamos antes en la construcción de Hattusa y del propio santuario, ¿no? Buscando ese lugar en las rocas, dentro de la montaña, tan simbólico y tan mágico para los hititas, pues lo vemos aquí perfectamente representado. También debemos destacar a la divinidad encima de otros hombres, ¿no? De los sacerdotes que de alguna manera le sostienen, ¿no? También es enormemente simbólico. En la cámara B es la que hemos denominado la del rey dios, la de este monarca Tulahilla IV, parece ser que habría sido deificado tras su muerte y convertido o elevado a la categoría de dios, en el que aparece este rey abrazado por Saruma, otra de las divinidades principales del panteón hitita, y otra serie de divinidades tectónicas, y presidida toda la escena por el dios espada. Le llamamos dios espada porque aparece apoyado sobre una espada. Fijaros que la importancia simbólica que tienen estas divinidades, que no parece ser que no pueden tocar el suelo. Todas de ellas aparecen siempre elevadas o con los pies sobre estructuras, animales, personas, etcétera, etcétera, o elementos, pero nunca en contacto directo con el suelo. Quizás es una forma de distinguirles y poder darnos cuenta de que es una divinidad. Otra de las construcciones fundamentales es el Palacio Real, que evidentemente presidía el centro de la ciudad de Hattusa y donde residían los emperadores hititas, y que como tal se había convertido o se convierte en el centro económico y político del imperio, aparte de ser la residencia real. Esto ya lo hemos visto en todos los palacios reales. Los palacios no son solo residencias del rey, sino que cumplen una función muchísimo más compleja y mucho más completa. La planta es absolutamente irregular, no se estructura en torno a nada, sino que se trata de diferentes estancias comunicadas por pasillos de una forma un poco laberíntica, con edificios con diferentes funciones, probablemente además de construidos en momentos diferentes, lo cual lo que nos hace pensar es que en torno a un edificio original fueron creciendo otras o se fueron construyendo nuevas dependencias según las necesidades o según se fue complicando la gestión del imperio y se fue necesitando mayores espacios para archivos, para almacenes, para que trabajasen los funcionarios encargados de alguna manera de gestionar el imperio y por lo tanto tiene ese cierto estado caótico, un poco, parece poco planificado, del Palacio Real de Hattusa. Tras la caída de los hititas, como comentábamos, a partir de la llegada de los pueblos del mar, en torno al año 1200 aproximadamente, algunos surgieron una serie de pequeños reinos en lo que había sido el territorio controlado por los hititas que de alguna manera se elevaron o se constituyeron como continuadores de ese legado artístico y cultural porque al fin y al cabo las poblaciones que vivían en esas ciudades que ahora se convertían en principados independientes eran los mismos, con las mismas creencias, las mismas formas de entender la vida y las mismas simbologías y, bueno, pues de alguna manera hemos podido ver la continuidad del estilo artístico hitita en estos nuevos reinos. Las ciudades siguieron ese patrón de construirse en lugares elevados y bien defendidos, eso no se pierde nunca, también ayuda mucho, evidentemente, la orografía de toda esta zona, muy montañosa, con elevaciones importantes en el centro de Anatolia y aprovechando esta tradición constructiva de los hititas que habíamos visto en Hattusa, en la que se aprovechan las irregularidades del terreno como elementos defensivos, ¿no? Esto es una peculiaridad importante. Un ejemplo claro será la ciudad de Cinchirli, que aparece con una muralla ovalada y la ciudadela en la parte superior, un poco a modo de micro Hattusa, si queréis, o una Hattusa en pequeñas dimensiones, ¿no? La ciudadela central correspondería a la parte antigua de la ciudad de Hattusa, la que hemos comentado que se construye en la primera etapa y después toda la zona de alrededor, aunque evidentemente salvando mucho las distancias. Aquí no hay una doble línea de muralla como ocurría en la ciudad de Hattusa, hay una sola puerta principal, pero sí que fijaros que además dentro de la propia estructura de la ciudad aparecen otros muros a su vez que actúan como elementos defensivos. Es decir, una vez que consigues atravesar la puerta, te encuentras de nuevo otra línea de muralla que tienes que volver a atravesar y finalmente otra más por la ciudadela y otra más por el edificio central de la ciudadela, que sería el palacio o la residencia real. Fijaros que son hasta cuatro elementos defensivos consecutivos. Este mismo sistema, evidentemente, se sigue en otras ciudades, como será en Carquemis, por ejemplo, con una combinación de murallas curvas y rectas. Aquí lo vemos, la parte central con esas murallas adaptadas, son curvas porque están adaptadas al relieve donde se sitúa la ciudad de Carquemis y después toda una estructura más recta, más planificada, más en la zona más plana, digamos, de la ciudad, que protege a su vez toda la zona porque por la parte externa, fijaros que el río actúa también como una defensa natural, es decir, toda la ciudad está pensada desde un punto de vista militar. Si bien, evidentemente, en todos estos reinos o estos principados será la escultura la que mayor destaque, lo que más destaque dentro del arte de estos reinos, más que la arquitectura. La arquitectura sí que es verdad que sigue esa tradición en los elementos constructivos, un poco menos en la cuestión de los templos y de los palacios, de los cuales prácticamente tampoco tenemos demasiados restos, pero sí que los relieves serán en donde alcance el máximo apogeo. Pero es verdad que también estos pequeños reinos ya no son tan puramente hititas, digamos, y tienen o presentan un fenómeno mucho más sincrético, de sincretismo cultural, es decir, de adaptar las tradiciones, las mitologías de los pueblos vecinos vecinos mucho más que lo que habían desarrollado o lo que habían aceptado los propios hititas. Un ejemplo muy claro son los relieves de Malatia, que son los más antiguos de ellos, y en la que afortunadamente también se conserva la costumbre de poner el nombre debajo de las figuras, lo cual, insisto, añade mucho. Esto, si lo hubieran hecho todos los pueblos del Próximo Oriente, nos hubiera ayudado muchísimo a identificar a qué divinidades, a qué personajes se están refiriendo cada uno de ellos, pero desafortunadamente casi los únicos que lo hacen son los hititas y de alguna manera sus herederos siguiendo esta costumbre. Aquí vemos algunos de esos ejemplos, así como las figuras animales tan comunes, el león, ¿no?, que simboliza siempre la divinidad, el poder, la fuerza también de la realeza, que aparece todo en todos estos mundos. También tenemos que tener en cuenta que es muy probable que en todo el Próximo Oriente hubiese leones todavía en este periodo, en prácticamente toda la zona próximo oriental. Pero, por supuesto, otro de los mayores fuentes de este tipo de relieves serán Tel Halaf, aunque es verdad que el tipo de relieves parecen menos cuidados, un poquito más infantiles, si queréis, menos desarrollados, y en los que sí que la influencia mesopotámica es absolutamente clara, ¿no? Fijaros que las figuras son como más sencillas, más básicas, no tan desarrolladas, más primarias, si queréis, pero que sí que nos recuerdan muchísimo en sus formas, en sus estilos, incluso en su simbolismo, a la zona de Mesopotamia. Fijaros en los discos solares alados, los hemos visto prácticamente en todas las culturas del Próximo Oriente, desde Egipto hasta aquí, hasta esta zona de Anatolia. Fijaros también los ese tipo de personajes con las barbas, un poco nos recuerdan a esa influencia asiria, los animales mitológicos como los grifos, que también los habíamos visto en otros lugares, es decir, de alguna manera se reproducen de manera un poco particular, de manera adaptada a su propia forma de entender la vida y la religión, pero vemos ya elementos que podemos ver muy comunes en toda la zona. En Carquemis se sigue esta misma línea de los relieves, pero en este caso el desarrollo de los ortóstatos es mucho más importante, con mucha más calidad, con las figuras de los animales fantásticos que de alguna manera aparecen protegiendo o acompañando en su séquito a una serie de figuras tanto de humanos, de realeza, de personajes de la realeza como de divinidades que se apoyan sobre esta base de animales y que muchas veces incluso fueron utilizadas como columnas, ¿no?, como elementos constructivos. Fijaros cómo esto directamente lo podemos relacionar con dos cuestiones fundamentales que acabamos de ver. Por un lado, esa presencia de las figuras principales que no tocan el suelo, sino que están apoyados sobre animales, objetos e incluso personas, porque no tocan el suelo. Fijaros que aquí lo tenemos perfectamente representado en las dos figuras. Y por otro, esa influencia fundamental de las zonas próximo orientales en el tipo de simbología y en la forma de representar algunas de estas figuras. Por ejemplo, esta que vemos aquí claramente, que de alguna manera nos recuerda a esas estatuas de los personajes sentados del estilo sumerio, ¿no?, que habíamos visto en los temas anteriores. Fijaos también qué interesante los dos leones con las patas adelantadas para dar sensación de movimiento, las patas cerradas, y luego el conductor de los leones cómo les coge a los dos de los collares, ¿no?, que tienen alrededor del cuello. Bien, por mi parte esto es todo. 40 minutos, que es lo que más o menos quería que ocupase la clase. Nos quedan otras dos. Acordaros que dijimos que aunque me quedaban dos sesiones, iban a ser cuatro en realidad, porque nos quedaban cuatro temas. Por lo tanto, vistas del arte babilonio en la sesión anterior y ahora le quita, nos queda el arte de la zona de Siria-Palestina y el último tema que será el arte persa. Y de nuevo trataré de hacerlos un poquito más breves, de aproximadamente unos 40 minutos, para que podamos abarcar todo el temario y no sean clases tan largas. Y bueno, por mi parte esto es todo. Mucho ánimo, que ya queda muy poquito. Y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión, como siempre. Y muchas gracias por vuestra atención.